la renovación o la muerte. ¿Sí? Y hemos estado viendo a lo largo de las últimas dos clases lo que es la adoración en espíritu, en verdad, ¿sí? Hemos podido ir desarrollando, ¿sí?, algunos de los conceptos que son fundamentales a tener presente respecto de la adoración. Pero hoy lo que vamos a ver y lo vamos a profundizar un poquito más es en qué es lo que produce la verdadera adoración en nuestra vida. Si bien ya hemos visto y vamos a seguir viendo a lo largo de las clases que nos restan, qué es lo que produce una adoración verdadera en nuestra vida, en este caso vamos a ver algunos puntos esenciales de qué es lo que produce una adoración verdadera en cada uno de ustedes y en mi vida como hijos de Dios, ¿no? Como aquellos que realmente rinden una adoración genuina y verdadera a Dios con toda su manera de vivir. Y ¿sí? Entonces vamos a ver algunos puntos fundamentales. ¿Sí? De qué es lo que acontece cuando se practica una adoración profunda, qué es lo que nos trae a nosotros, qué beneficios nos trae, ¿sí? ¿Cuál es el propósito por el cual hacemos lo que hacemos? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito por el cual adoramos a Dios? ¿Sí? Entonces, por eso el título es Renovación, la renovación o la muerte, ¿sí? Entonces, la adoración puede producir en nosotros una renovación, como les decía, y ese es uno de los propósitos principales de la adoración, traer renovación a nuestras vidas, ¿sí? Es uno de los propósitos fundamentales, renovarnos cada día. ¿Qué pasa, por el contrario, si no practicamos una adoración profunda o una adoración verdadera? Esto. Y seguramente ustedes se van a acordar que fue alguna de lo que vimos en las primeras clases. Cuando no hay una verdadera y profunda adoración, esto nos puede llevar a una muerte espiritual, ¿sí? De manera personal, una muerte espiritual. Y también se produce a nivel iglesia, cuando no hay verdadera y profunda adoración. Entonces, cuando no hay renovación, mis hermanos, miren por qué es tan importante, viene una caída en la forma de nuestra adoración hacia Dios. Cuando no hay una renovación, y ahora vamos a ver en qué nosotros nos renovamos día a día, por medio de qué, ¿no? Porque cuando no se practica lo que es la verdadera adoración, ¿saben cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de no llevar a cabo una verdadera y profunda adoración? Es caer en falsas doctrinas. Hay un peligro en caer en una falsa doctrina, en falsas incluso prácticas también, falsas doctrinas, falsas prácticas, ¿sí? Porque la renovación de la adoración tiene que ser en nuestra vida continua. Tenga presente estos puntos que son esenciales. Una renovación, una adoración profunda en nuestra vida diaria, en nuestra vida continua, ¿sí? No se trata de un momento, como ya lo hemos visto, no se trata de ocasiones en particular en nuestra vida, sino que se trata de algo continuo, ¿sí? De una renovación continua, de una adoración profunda que va creciendo en nosotros, y esto es día a día, ¿sí? Entonces, no nos podemos quedar estancados, no nos podemos estancar en un punto, o quizás también en lo que nosotros ya sabemos. Muchas veces quizás podemos tener ese pensamiento de, no, yo ya sé, ya se me ha enseñado. No hace falta que me digan o que aprendan nada más porque yo ya lo conozco. No encerrarnos en esas cuestiones, sino ir en un crecimiento de nuestra vida espiritual, en una renovación continua que nos hace permanecer constantes en la adoración, ¿sí? Esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que en cada clase hicimos hincapié de una manera muy fundamental y esencial, y lo voy a volver a repetir en cada una de las clases que tengamos, que la verdadera adoración involucra de manera fundamental y crucial la palabra de Dios? ¿Sí? Esto es algo que no puede estar exento, que no es opcional. La verdadera adoración involucra siempre, siempre la palabra de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no va a haber renovación, no va a haber profunda adoración. No van a haber cambios si no es la palabra la que produce eso en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que produce una renovación? ¿Qué es lo que produce cambios en tu vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos da el crecimiento y transforma nuestras vidas a diario? Es la palabra de Dios. la que obra, la que opera en nosotros, la que nos transforma. Entonces, esos cambios, esa renovación, tiene que ser visible en tu vida y en mi vida, ¿sí? Así como sabemos y entendemos que la palabra obra de manera interna en nuestra vida espiritual, déjenme decirles que lo externo también se hace visible. El obrar de Dios en nuestras vidas, en esos cambios, en el carácter, cómo Dios va tratando con nosotros, también va a ser visible a otras personas de manera externa, en cómo nos vamos a conducir, en cómo vamos a hablar, en cómo nos vamos a comportar, en cuál es nuestra vida de testimonio, ¿sí? Miren qué importante, o sea, en todo lo que hacemos, esto implica esa renovación, ese cambio, ¿sí? Esa intervención de Dios a través de su palabra operando en nuestras vidas, produciendo esos cambios visibles, esos frutos, ¿sí? Duraderos, eternos, como ya hablamos, cambios eternos, no cambios ahí pasajeros, ¿sí? No cambios simplemente para aparentar algo, sino un cambio realmente permanente, un cambio eterno. Hablábamos de este tipo de cambio que produce la palabra de Dios en aquellos que realmente la atesoran y la viven, ¿sí? No estamos hablando de cuestiones de labios para afuera, sino de que cuando realmente vivimos en la palabra de Dios, aplicamos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que adorar a Dios cada día en esa búsqueda de que nuestro espíritu llegue a su presencia. No sé si a usted le pasa, yo imagino que sí. Cuando usted va, busca al Señor con todo su corazón, clama, adora, entra en esa presencia, es ministrado, ministrada por el Señor, ¿sí? E incluso cuando vamos a la reunión, hay un orden, ya hablamos de esto, ¿no? En la reunión, cuando nosotros nos allegamos al culto, a la reunión, no llegamos y lo primero que hacemos es ya pasamos la puerta y estamos cantando, sino que hay un orden, ¿verdad? ¿Sí? Hay un orden en el desarrollo, quizás hay hermanos que están orando, ¿sí? Pero también hay algo que es clave, yo creo que nos pasa a todos, que muchas veces asistimos a la reunión, asistimos al culto y muchas veces vamos con situaciones, dígame si no es así. Vamos con situaciones, vamos con cargas, vamos con luchas, ¿sí? Estamos quizás pasando por adversidades en ese momento y asistimos, vamos a la reunión, a la congregación, ¿sí? Y vamos en búsqueda de poder entrar en la presencia del Señor, de poder buscarle con todo el corazón, de poder adorarle y de poder tener esa profunda comunión y esa búsqueda profunda del Señor para adorarle como Él es digno de que le adoremos con toda nuestra vida, ¿sí? Quizás a veces hasta hemos ido a alguna reunión desanimados. No sé si a usted le pasó, yo creo que a más de uno de nosotros, o quizás a todos, nos ha pasado y que quizás hemos ido con situaciones complejas en nuestra vida, que incluso hemos sido desanimados, ¿sí? Por las pruebas, por las circunstancias que nos tocan atravesar o que nos acontecen, incluso en esa condición muchas veces se nos es hasta difícil poder adorar, poder centrarnos en poner nuestra mirada en el Señor y adorar con todo el corazón, ¿sí? Pero vamos en esa búsqueda, ¿no? Es importante que vayamos con esa disposición y que vayamos paso a paso. Si llegamos por ejemplo, les puse el ejemplo de la reunión, pero también en nuestra misma búsqueda personal, ¿no? Ir en esa búsqueda con todo nuestro corazón de estar en la presencia del Señor, ¿sí? Esa profunda comunión y adoración a Dios. Y por ejemplo, cuando llegamos a la casa de Dios, como les decía, hay momentos en que entregamos nuestras cargas, estamos allí delante de la presencia de Dios y estamos orando, ¿sí? Estamos ahí en la presencia del Señor y entregamos nuestras cargas, nuestras cuestiones, queremos adorar al Señor en esa libertad que nos da, ¿sí? Estar en su presencia, entrar al trono de gracia con total confianza, en oración, en búsqueda, ¿sí? Entregamos ese tiempo realmente de adoración a Dios, ¿sí? Le entregamos al Señor los momentos por los que quizás estamos pasando, descansamos en Él, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos tener esa libertad al adorar, ¿sí? Tener esa verdadera libertad al adorar a nuestro Dios, ¿sí? Y en cuanto a la adoración en espíritu, ¿sí? Para que venga este espíritu de adoración a nosotros, debe haber cierto orden, ¿sí? Debe haber un orden, porque en cierta manera, hermanos, y aunque parezca medio crudo decirlo, no todos tienen este espíritu de adoración. No todos van a la congregación, no todos se acercan a Dios con una actitud correcta muchas veces. Y miren qué importante es poder establecer el orden de Dios en nuestras vidas, en todas las áreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay una profunda adoración, es porque se está realmente practicando una verdadera entrega de nuestras vidas a Dios, ¿sí? Una búsqueda sin cesar hacia nuestro Dios. Yo te pregunto, ¿es realmente vos podés hacer una mirada hacia ti mismo y pensar y meditar en esta noche? ¿Realmente esa es la manera en que yo estoy buscando a Dios en este tiempo, con una entrega total? ¿Realmente estoy buscando sin cesar a mi Dios cada día de vida que el Señor nos da? ¿Cómo es nuestra búsqueda, sí? Porque saben que de la profundidad de nuestra adoración se determinará también nuestra victoria. Desde la profundidad de la adoración que nosotros elevamos a Dios en nuestra vida completa, ¿sí? Dependerán nuestras victorias. Mientras nosotros adoramos a Dios en una adoración profunda, ¿sí? Esto va a determinar cuál va a ser nuestra victoria en Cristo, claramente, ¿no? No por algo que venga de nosotros, ni un poder que tengamos nosotros, no es así, ya lo sabemos, ¿sí? Por el obrar del Señor en nuestras vidas, ¿sí? Por su poder operando en nosotros, por su palabra. Pero miren qué importante es la profundidad de nuestra búsqueda, nuestra cercanía con el Señor. ¿Sí? Entonces, si nosotros no lo hacemos de esta manera, ¿sí? Si no buscamos con esa profundidad de la cual el Señor espera que le busquemos, déjenme decirle que perderemos muchas batallas, porque nuestra victoria está en Cristo. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Yo les pregunto, separados del Señor. ¿Hasta dónde pueden llegar nuestras fuerzas para afrontar una dificultad, para atravesar una circunstancia en la vida? El desánimo, si no es por medio del obrar del Señor en nosotros, de su poder, de su fortaleza, de su sustento en todas las áreas. ¿A dónde podríamos ir o qué podemos hacer sin nuestro Señor, separados de Él? Nada, me dice la palabra misma, nada, ¿no? Nada podemos hacer. Entonces, si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Adorar. Adorar a Dios con todo nuestro corazón. Adorar a Dios en la profundidad en la cual el Señor espera que le adoremos. Nosotros, la iglesia, usted entiende, ¿no? Que la iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia debe adorar. La iglesia. Fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios. ¿Para la alabanza de qué? De su nombre. Ese es el propósito por el cual nosotros fuimos creados, para su gloria, para adorarle a Él, para servir, ¿sí? Para tener vidas rendidas, para la alabanza de su nombre. Fuimos creados por Él y para Él, ¿sí? Y todas las cosas, mis hermanos, como es de su conocimiento también, ¿no? Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, ¿sí? Entonces, así como el Señor desea, ¿no? Que nosotros le adoremos, ¿sí? Así como el Señor desea esto, ¿no? Que realmente exaltemos su nombre, que le busquemos en profundidad, que le adoremos, ¿sí? ¿Saben quién también quiere ese lugar? Lo hemos visto, lo hemos hablado, ¿sí? Ha sido un tema incluso de debate de cómo el enemigo se va apropiando, o se quiere apropiar, mejor dicho, de lo que no le pertenece, ¿no? Pero vemos que hace estragos con esta cuestión, y es Satanás. Él quiere la adoración, ¿para quién? Para él, ¿no? Siempre ha querido lo que no le pertenece. Él quiere la adoración para él, ¿sí? Y incluso ha querido y quiso interrumpir esa adoración que solo le corresponde a Dios. Y se ha metido incluso en la adoración en todos los sentidos. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Se ha metido de manera tal que ha corrompido, ¿sí? Haciendo un sinfín de cosas para que la adoración no se ejecute para Dios. Ese es su propósito, ¿no? Destruir, robar, quiere tomar un lugar que no le corresponde, ¿sí? Pero es importante que nosotros entendamos el propósito, ¿sí? Por el cual nosotros somos la iglesia de Cristo, por por el cual nosotros somos hijos de Dios, por el cual nosotros somos llamados para la alabanza de la gloria del nombre de nuestro Dios, por el cual nosotros somos llamados a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, por el cual nosotros somos llamados a ser portavoces de la voz de Dios, proclamadores de la gloria de Dios. Es importante que nosotros entendamos el lugar de privilegio que tenemos en el reino de Dios, como hijos de Dios. Yo no sé si usted lo dimensiona, el poder acceder a su presencia con total libertad. El Señor lo hizo posible en nuestras vidas, ¿no? El tener una vida nueva en Cristo, restaurada. Miren todo lo que el Señor ha hecho, el lugar de privilegio que nos ha dado, ¿sí? De ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de ser hijos de Dios, es un lugar de privilegio, ¿sí? Entonces, es importante entender, ¿sí? El lugar que el Señor nos ha dado. Y que cuando hablamos de una profunda adoración, hablamos de una comunión íntima con Dios. Y esto quizás le pueda sonar repetitivo, le pueda sonar como algo muy conocido por usted, sí, la profunda comunión. Pero qué importante y todo lo que implica tener una profunda comunión con nuestro Dios cada día, ¿sí? Íntima, personal. Qué importante. Importante incluso cuando nosotros vamos a la casa de Dios, cuando vencemos la pereza, porque muchas veces incluso se nos quiere interponer cuestiones mismas de nuestra carne, la pereza, los obstáculos que muchas veces se nos presentan para no poder allegarnos a la iglesia, a la congregación. ¿Cuántas veces quizás nos han acontecido situaciones, sí? Pero cuando vencemos todas esas cuestiones, cuando dejamos de lado incluso a los problemas, cuando realmente nos determinamos en obediencia a Dios, cuando le creemos a Dios, cuando nuestra fidelidad es hacia Dios, nuestra confianza está puesta en el Señor, dependemos totalmente de Él en todos los aspectos, morimos a nosotros para que Cristo sea glorificado en cada una de nuestras vidas. De eso se trata una profunda e íntima comunión con Dios, porque Dios de esa manera va trabajando tan profundamente en nuestros corazones, en nuestras vidas, que no podemos ser los mismos. Pero para ello tiene que haber una profunda e íntima comunión, ¿sí? Porque de esa manera estamos adorando a Dios cuando obedecemos. Adorar a Dios es obedecer a Dios en todo lo que Dios demanda de nosotros como sus hijos, en todo lo que nosotros día a día aprendemos de su palabra. Cuando vas, escudriñas la palabra, el Señor te habla y la pones por obra. Y no solamente la dejas como una lectura del día, sino que decís, Señor, ayúdame a aplicar este consejo que me diste por medio de tu palabra con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos, en mi trabajo. La obediencia hace al verdadero adorador. Forja esa verdadera adoración en nosotros. ¿Cómo podemos decir ser verdaderos adoradores del Señor si no le obedecemos? Es imposible, mis hermanos. No hay verdadera adoración si no hay obediencia. ¿Sí? Debe haber en nosotros un corazón realmente dispuesto, incluso cuando nos vamos a congregar. ¿Usted se prepara antes de ir a la congregación, si el que tiene la posibilidad de poder ir y congregarse, ¿no? ¿Se prepara de antemano? Ora al Señor, Señor, háblame en este día, prepara mi corazón para que tu palabra caiga en una buena tierra, dé fruto. Quebrantame, Señor, confrontame si es que lo debes hacer con tu palabra. Se prepara para adorar a Dios, se prepara para el momento de la adoración, cuando usted va a llegar, va a poder elevar su voz, sus manos en exaltación al nombre que es sobre todo nombre, lo hace. Porque eso también hace al adorador. Cuando uno ya va de antemano preparado, yo como cuando usted prepara incluso su ofrenda, prepara su ofrenda para también ese momento de adoración a Dios en las ofrendas, todo lo vamos preparando, nos vamos preparando de antemano. Pedimos al Señor que el Señor prepare nuestro corazón, ¿sí? Que tengamos realmente una actitud correcta cuando nos acercamos a su presencia. Miren qué importante cada una de estas cuestiones que estamos viendo, ¿sí? Todo lo que hagamos, ya sea de manera individual o ya sea de manera colectiva, porque también, ¿no? Estamos reunidos con otros hermanos. Todo lo que hagamos siempre tiene que llevarnos hacia una adoración profunda. Ya sea de manera individual o colectiva, nos tiene que llevar como iglesia, como hijos de Dios, hacia una adoración profunda, mis hermanos. Entonces, si decimos amar profundamente a Dios, eso tiene que ser visible. No es opcional. Tiene que haber frutos en tu vida, tienen que haber cambios visibles. Si yo amo a alguien, en este caso amo a Dios, que es nombre sobre todo nombre, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor, si yo le digo amar a mi Dios, tiene que ser visible en mi vida. Notable en nuestras vidas. Si vos, mi hermano, mi hermana, amás a Dios, tenés que adorar a Dios con todo tu corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Nosotros necesitamos adorar a Dios. Dios no necesita de nuestra adoración. Nosotros necesitamos adorar a Dios, darle la gloria de vida a su nombre. ¿Sí? Él merece, él es digno de ser exaltado, de toda gloria, de toda honra, como se lo mencionamos, ¿no? En cada oportunidad que tenemos, Señor, tú eres digno, tú mereces toda gloria, toda honra y honor. ¿Cuántas veces se lo decimos? Reconocemos su santidad, reconocemos su majestad, pero también reconocemos nuestra necesidad de Dios. Un verdadero adorador reconoce su necesidad de Dios. Un verdadero adorador reconoce su dependencia total de Dios. ¿Sí? Dependencia. Y no lo hacemos porque alguien me lo dice o me lo impone, ¿sí? Sino porque reconocemos a quién estamos adorando. ¿Sí? Reconocemos quién es Dios. ¿Sí? Pero recordemos una vez más que debe haber en cada uno de nosotros esa profunda comunión para que todas estas cosas que estamos mencionando acontezcan de la manera en que deben acontecer, en el orden que Dios lo establece, ¿sí? Cada día de nuestras vidas. Esa adoración que nos va transformando, nos transforma para agradar cada día más al Señor. Pregúntate, ¿realmente está en tu corazón cada día agradar a Dios con tu vida, con tus actitudes, con tus pensamientos? ¿Está en ti cada día, Señor, quiero agradarte, quiero obedecerte, quiero honrarte, ayúdame? Porque también entendemos que muchas veces somos débiles, le pedimos al Señor ayúdanos, fortalecenos, ¿no? Esa es nuestra oración a diario. ¿Para qué? Para cambiar nuestros conceptos, nuestros hábitos, porque muchas veces venimos con muchas cuestiones, ¿sí? Hábitos que no son agradables a Dios, para derribar todo argumento que se quiera levantar en contra de la voluntad de Dios. ¿Y con qué se derriban los argumentos? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios derriba todo argumento que se quiera levantar en contra de su voluntad. Pero nosotros, como adoradores, como hijos de Dios, tenemos que tener un corazón dispuesto, tenemos que ser enseñables, tenemos que ser enseñables. El yo ya lo sé todo, el no me hace falta, el yo ya, esto ya lo sé, no cabe en la vida de un hijo de Dios. Porque un verdadero hijo de Dios quiere cada día más y más del Señor, quiere aprender más y más de su palabra, quiere conocerle más y más en profundidad. ¿Acaso vamos a terminar algún día nosotros de aprender del Señor, de aprender de su palabra? ¿Alguno puede decir ahora se permite terminar? ¿Hay alguno que pueda animarse a decirnos para el Señor ya terminó su obra? No, ¿no? Es posible porque el día a día el Señor obrando, trabajando en nosotros, sigue trabajando en nosotros su carácter, nos sigue transformando, ¿sí? Para que su nombre
Lu,
sea.
disculpa, se traba mucho el audio, ¿sabes? Se entrecorta mucho.
¿No escucho? A ver, hola. ¿Me escuchan?
Por parte se escucha bien, pero después se robotiza mucho.
A ver, voy a salir y vuelvo a entrar, ¿sí? Hola, hola, hola. A ver, Fabi, decime. ¿Ahora sí? ¿Se escucha bien?
Se escucha bien, a mí no se me escuchaba, ahora sí.
Quizá era un tema de mi señal de internet. Bueno, gracias por avisar. Si no, iban a escuchar todo entrecortado. Bueno, seguimos, entonces. Vamos, no sé en qué parte me había quedado porque no sé hasta dónde escucharon. ¿Hasta dónde escucharon? A ver, alguno de mis estudiantes que me diga que estaban tan atentos. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedé?
Aparte de que el señor sí.
Tenemos que ser enseñados. Tenemos que ser enseñados.
Ahí está, gracias, chicos. Ser enseñables, ser moldeables, ¿sí? Ahí nos habíamos quedado. No encerramos en nuestros pensamientos, como les decía, el que yo ya lo sé todo, ¿no? Y yo creo que les estaba haciendo una pregunta que no sé si llegó a escuchar. Es que si está la posibilidad de que alguno de nosotros digamos en esta noche, el Señor ya terminó su obra en mí. ¿Es posible que alguno de nosotros digamos esto? Vieron que siempre decimos, la buena obra que el Señor empezó en nosotros la perfeccionará hasta terminarla. ¿Ya la terminó en su vida, mi hermano? No, ¿no? Entonces tenemos largo camino por recorrer, tenemos mucho que aprender. Cada día en la palabra del Señor podemos seguir creciendo, aprendiendo. ¿Sí? El Señor puede seguir tratando a través de su palabra en nosotros, guiando nuestros pasos. Recuerde que la palabra del Señor es lumbrera a nuestro camino, es esa palabra que nos transforma día a día cuando meditamos en ella, cuando pasamos tiempo, ¿sí? Donde somos renovados en nuestros pensamientos. ¿Mediante qué, mis hermanos? Mediante la palabra. Allí viene una renovación en tus pensamientos, son derribados los argumentos, tenemos una disposición, ¿sí? Genuina a que el Señor siga obrando en nosotros, nos siga enseñando, pero tenemos que tener una disposición en el corazón, tenemos que ser enseñables. Eso es algo que el Hijo de Dios, el cristiano, el verdadero adorador, no debe de perder nunca. ¿Sí? Tener un corazón dispuesto, enseñable, moldeable por el Señor. ¿Sí? A ese trato de Dios para con cada uno de nosotros que tanto necesitamos y si realmente queremos cada día parecernos más a Cristo, cada día ser más como Él, si queremos seguir sus pisadas, si queremos vivir en obediencia. ¿Sí? Muchas veces, mis hermanos, y esto hay a quienes no les gusta. Muchas veces por medio de la palabra el Señor nos confronta, porque es parte también de ese trato de Dios para con nosotros. Tiene que confrontarnos. Muchas veces el Señor por su palabra nos habla de manera tal que nos muestra la condición, nos muestra en qué estamos fallando. Hay quienes no están dispuestos a ese trato, ¿sí? Pero a través de la adoración verdadera también somos confrontados, mis hermanos. Si el Señor que va haciendo en nosotros nos va limpiando, va tratando con nosotros, siempre que en nosotros haya un corazón dispuesto, ¿sí? ¿Y saben qué? ¿Saben qué va a hacer el Señor también a través de su palabra, a través de esta verdadera adoración de la que estamos hablando? Muchas veces nos va a incomodar para sacarnos de la comodidad. Miren qué paradoja, ¿no? Nos va a incomodar para sacarnos de la comodidad. Porque hay muchas veces hay quienes se estancan en una condición de comodidad. Y hasta acá me quedo. Y el Señor, por su palabra, mediante la verdadera adoración, nos va a incomodar, mis hermanos, para que no permanezcamos en una misma condición, para que crezcamos. Nos va a sacar de esa comodidad en la que muchas veces nos quedamos. Ahí, precisamente, la palabra lo dice, cómodos. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, algunos quizás piensan, personas, ¿no? Que pueden tener este concepto de, a mí nadie me puede cambiar en mi forma de pensar. Yo creo que es así. No sé si alguna vez escuchó este tipo de frases, ¿sí? Pero ¿qué hace el Señor por su palabra? El Señor derriba todo pensamiento humano, derriba todo pensamiento contrario a su palabra, todo argumento, como les decía, que se levanta en contra de su voluntad, ¿sí? Los verdaderos, ¿sí? Adoradores realmente son aquellos que están continuamente, ¿sí? En búsqueda del consejo de Dios, de su palabra, ¿sí? Que buscan realmente crecer en las cosas de Dios, que buscan realmente ser guiados en cada paso, en cada decisión, ¿sí? Entonces los verdaderos tiempos de cambios no van a estar determinados a una actividad que nosotros podamos practicar. ¿Sí? No está en lo que nosotros hacemos o no hacemos, ¿sí? No está en una actividad que vos puedas desarrollar en la iglesia. ¿Sí? No está en el verdadero cambio, no está ahí o no proviene de ahí, ¿sí? Sino que está en esa profundidad, en ese tiempo que vos realmente le dedicás la intimidad a Dios. Yo te pregunto, ¿vos considerás que el tiempo que vos le dedicás a Dios a diario es un tiempo de calidad? ¿O muchas veces lo hacemos por tema de tiempo, de que tengo otras cuestiones que atender, de que tengo otras prioridades? ¿Realmente es el Señor tu prioridad? ¿Realmente consideras que le estás dedicando al Señor el tiempo que Él es digno de recibir de cada uno de nosotros, un tiempo de calidad, en la intimidad, en la búsqueda? Son preguntas que nos tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, y sobre todo en estos tiempos, mis hermanos, que estamos viviendo tan adversos, tan difíciles, donde vemos que la palabra del Señor se sigue cumpliendo, donde vemos que los tiempos cada día se tornan más difíciles, más adversos también para nosotros como hijos de Dios, porque vemos todo lo que está aconteciendo. Es un tiempo donde la iglesia tiene que estar preparada en la palabra de Dios, tiene que estar fundamentada y con fundamentos sólidos, arraigados de la palabra de Dios. Y esto no es una excepción para aquel que realmente quiere vivir en fidelidad y permanecer en fidelidad a Dios. No es opcional, mis hermanos, ¿sí? El problema de hoy en día es que el cristiano no invierte tiempo de calidad. ¿Y saben en qué área, sobre todo? A ver, ¿quién me lo puede decir? Yo creo que usted lo va a deducir. ¿En qué área se está descuidando el tiempo de calidad y que eso repercute en nuestra vida espiritual? ¿Qué piensa usted? A ver, uno solo. Nicolás me dice oración. ¿Están de acuerdo?
La oración.
La oración, perfecto. Sí, es la oración, y ahí mis otros hermanos también acotaban ahí los mensajes. Es la oración. La iglesia, muchas veces, en esa área, es donde afloja, por decirlo así, ¿sí? Donde no se le está impidiendo la
responsabilidad. Salida ahí tres. ¿Listo, ya salí?
Se prendió el micrófono, Alexander Belén. Sí, el tiempo de calidad en la oración, sí, eso va a marcar una diferencia, sí. Y saben qué, por qué también es algo que es tan evidente para ustedes y para mí misma también, porque se nota cuando uno hace una convocación a la oración, cuando se convoca un tiempo de oración, cuando se convoca un tiempo de ayuno, son escasas las personas que asumen el compromiso. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque si muchas veces no se lleva siquiera a cabo en su vida personal de oración, de búsqueda, difícilmente también lo vaya a hacer en la iglesia. Empieza en nuestro hogar, empieza en nuestra intimidad, empieza en nuestra búsqueda personal, ¿sí? Y eso también después se refleja a nivel iglesia, porque nos unimos en un mismo sentir, en una misma búsqueda de la presencia de Dios para interceder. Y eso se ve en el tiempo de calidad que le damos o no le damos a Dios, tanto de manera personal como en la iglesia, ¿sí? El cristiano requiere de ese tiempo que es fundamental para nuestras vidas. O no sé, para cada uno de ustedes, ustedes allí meditarán y asumirán qué tan importante, qué tan fundamental es ese tiempo de oración personal que vos tenés con el Señor a diario, porque de eso repercutirá tu vida de relación con el Señor, tu vida de obediencia, tu vida de temor, tu vida de adoración, va a repercutir en tu vida de intimidad, de conocer a Dios, de conocer a quién adorás, de conocer su carácter, de conocer qué demanda el Señor de ti y de mí cada día. A través de su palabra podemos conocer, ¿sí? Nuestra adoración debe ser completa, mis hermanos, no a medias, ¿sí? Por ejemplo, ¿y por qué le toco tanto el tema de las reuniones? Porque ustedes saben que en una reunión existe un orden, existe un desarrollo. Sí, hay, como les decía muchas veces, cuando está por comenzar la reunión, hermano, ese tiempo delante de la presencia del Señor para interceder por la palabra, por la alabanza, por las necesidades. Y uno presenta ya la reunión para que sea el Señor quien dirija todas las cosas, ¿sí? Para que el Señor obre. ¿Sí? Hay un orden, pero hay quienes determinan que en la reunión solamente hay una parte importante, y en la reunión no hay una sola parte importante. En el desarrollo de una reunión todas las partes de ese desarrollo son importantes, ¿sí? ¿Saben por qué les digo esto? Porque hay incluso personas que van llegando cuando la alabanza ya está terminando, porque yo voy a escuchar la palabra. Eso es determinar que solamente un área de la reunión es importante. Y todo el desarrollo de la reunión es importante. Es como si yo solamente fuese a escuchar la alabanza, la adoración, y me retiro cuando viene el momento de la palabra. Y cuando tenemos que entender que todo el desarrollo de la reunión es una adoración a Dios. La oración, la ofrenda, la alabanza, la palabra, obviamente, es fundamental. Tener nuestros corazones dispuestos y preparados, ¿sí? Cada servicio que hacemos, recibir a las personas en la puerta, todo el desarrollo de una reunión es importante y es una alabanza, es una adoración, es un servicio, tiene que ser algo grato delante de Dios. Todo. No me centro en una parte. No, esto es importante y esto no tiene tanta relevancia. Todo lo que hacemos para Dios tiene relevancia si realmente queremos hacerlo con integridad, con rectitud, con entendimiento. Entonces la adoración, ¿sí?, implica todo. Una adoración completa. Todo lo que hacemos es un tiempo de adoración a Dios. Todo es importante. Tome nota de esta cita, Efesios 1:17. Así vamos avanzando, Efesios 1:17. Y alguien que me lo lea, por favor. Efesios 1:17. Activen el micrófono, por favor, lea alguno. La cita.
Amén. Lo leo.
Sí, Sergio, dale, te bendiga.
Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él.
Amén. Gracias, Sergio. Amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, así como nos leía el hermano, ¿no?, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí empieza, vemos en la palabra, nos habla de un espíritu de revelación. Miren qué tremendo. Un espíritu de revelación, que ¿saben qué? ¿Cuándo va a ser posible esto? Cuando profundizamos en ese tiempo con Dios. En ese tiempo de calidad, recuerde que estamos hablando de un tiempo de calidad. Cuando pasamos tiempo con Él, ¿sí? Revelación, espíritu de revelación. Y esto hace la adoración, mis hermanos. Nos lleva a un espíritu de revelación en el conocimiento, porque la palabra dice en el conocimiento de Él, de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿quién es Dios para vos? ¿Quién es Dios para vos? No me la tenés que contestar a mí, pero contéstatelo vos ahí donde estás. ¿Quién es Dios para vos? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para nosotros como iglesia, como hijos de Dios? Cuando hay una profunda adoración, anote esto, que ya creo que lo habíamos mencionado, pero no está de más volverlo a resaltar. Cuando hay una profunda adoración, hay revelación. Esto lo habíamos visto en una clase. Pero seguimos haciendo hincapié en la importancia. Cuando hay una profunda adoración, no una liviana adoración, no una superficial adoración, una profunda adoración, hay revelación. En cuanto a la palabra gloria, porque vieron que nos habla del Padre de Gloria, dice la palabra en el versículo que nos leía el hermano hace un momento, ¿sí? En cuanto a la palabra gloria, ya se las mencioné, hay varias connotaciones del significado en base al texto que se esté abordando, ¿sí? De acuerdo al pasaje en el que estemos profundizando. En algunas citas bíblicas, ¿sí?, les voy a ir dando alguna información. En algunas citas bíblicas la palabra gloria significa conocimiento o entendimiento. ¿Sí? Cuando nos está mencionando en la palabra, ¿sí?, esta palabra fundamental, gloria, muchas veces nos está haciendo referencia al conocimiento o al entendimiento. En otros significados nos puede estar hablando de majestad. ¿Sí? Son distintos conceptos en base a la connotación que se da en los distintos pasajes bíblicos, ¿sí? Y en otro también nos habla de esfuerzo, es fuerza, ¿sí? Anótelo así. Entonces, dependiendo del versículo donde se está usando, tendrá su significado, ¿sí? Esto lo no, menciona con esta palabra en particular, nos habla de gloria. Por ejemplo, en el pasaje que leímos, que dice que Él es el Padre de gloria, ¿sí? Nos está hablando de que Él es el Padre que ha hecho todo con sus manos. Todas las obras maravillosas que hay por Él fueron creadas. Todo lo que existe, todas sus obras por Él fueron creadas, ¿sí? Él es el Padre de gloria, mis hermanos, ¿sí? Él es el Padre de gloria, el Padre del conocimiento, el Padre del entendimiento, ¿sí? El Padre de poder, de fuerza, de majestuosidad. Miren cuántas connotaciones, ¿no?, le podemos dar a lo que significa esta palabra en cuanto a lo que nos habla del Padre creador, poderoso, grande, ¿sí? Y dice, el Padre les dé espíritu de sabiduría. Nuestro Dios, mis hermanos, nos va a dar ese espíritu de sabiduría y de revelación, ¿sí? Y todos necesitamos de ese espíritu de sabiduría, que únicamente proviene de Dios. No es algo humano. No se trata de tu capacidad o mi capacidad, ¿sí? Un espíritu de sabiduría y de revelación que proviene de Dios, ¿sí? No es algo que tenga que ver porque yo me lleno más o menos de información, ¿no? Dice la palabra que la sabiduría humana es diabólica, ¿sí? No nos está hablando de esa sabiduría, ¿sí? Pero el espíritu de sabiduría es, incluso mis hermanos, que nosotros podamos cada día pedirle al Señor sabiduría, entendimiento en estos tiempos, como les decía, sobre todo para que no seamos confundidos en lo que está aconteciendo, incluso en la actualidad, que me imagino usted no desconoce todas las cosas que están aconteciendo en el mundo, los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos sabiduría, necesitamos la revelación por medio de su palabra. Cuando pasamos tiempo con el Señor, necesitamos ser entendidos, ¿sí?, en lo que están pasando en este tiempo. Mi esposo predicaba, compartía el domingo una enseñanza acerca de entendiendo los tiempos que vivimos. Qué importante es que como iglesia seamos entendidos de los tiempos que estamos atravesando. Y dónde podemos conocer qué es lo que dice el Señor acerca de estos tiempos, cómo tenemos que prepararnos en la palabra de Dios, ¿sí? También nos habla de revelación. ¿Cuál es esa revelación de la cual nos habla? ¿Sí? Un ejemplo, por ejemplo, para entender el concepto de revelación, si se acuerdan cuando antes se sacaban las fotos con los rollos, bueno, de tiempo, yo era chica, pero me acuerdo, que se utilizaban ese tipo de, bueno, de herramientas para sacar fotos. Hoy es totalmente todo digitalizado y vemos la modernidad a la que ha llegado la tecnología, pero en otros tiempos se utilizaban esos tipos de rollos para poder sacar fotos, donde uno cuando sacaba el rollo no veía la imagen, pero había que luego mandarlas a revelar para poder ver la imagen, ¿no? Como un ejemplo muy sencillito como para poder entender de qué nos está hablando la revelación. En este caso nos está hablando de lo que nos es revelado a nosotros, como hijos de Dios, cuando nos metemos en profundidad en la palabra de Dios. ¿Qué tan profundo estás buceando, metiéndote en la palabra de Dios en este tiempo? ¿Cuánto realmente estás buscando que el Señor cada día se revele a tu persona por medio de su palabra, te hable de manera profunda, ¿sí? A través de esa revelación, el Señor abre nuestro entendimiento, podemos ver con claridad, somos guiados, conocemos a Dios, vemos, ¿sí?, su obrar en nosotros, su gloria en nosotros, cómo es Él, qué quiere hacer Dios en nosotros. Lo conocemos mediante esa comunión con Dios, mediante ese tiempo donde el Señor se revela a nosotros, donde el Señor nos habla, donde nos trata, ¿sí? No solo en la iglesia, no solo en la casa, en todo lugar. Porque incluso se escuchan personas que dicen, yo la verdad que respecto a la adoración no siento nada. No se trata de sentir, mis hermanos, se trata de una búsqueda, de una adoración personal. No es algo pasajero, emocional, sentimental de un momento. Es algo donde nosotros realmente vamos en esa búsqueda con todo nuestro corazón delante de la presencia del Señor, ya les dije, reconociendo quién es Él, nuestra necesidad, ¿sí? De allí va a provenir ese espíritu de adoración, para que no sea algo solamente de labios, mi hermano, mi hermana. Debemos clamar por ese espíritu de adoración. Señor, dame un espíritu de adoración genuina a ti. Buscarte con todo mi corazón y no hacerlo simplemente por un mero activismo o una mera religiosidad, porque no se agrada el Señor de esas actitudes delante de su presencia, ¿no? El Señor se agrada cuando realmente nos sometemos a Él, cuando llevamos nuestros pensamientos, ¿no?, sujetos a la obediencia de Cristo, cuando estamos en comunión con Él. El Señor se agrada, el Señor conoce tu corazón, conoce mi corazón, conoce la profundidad, porque estamos hablando de profundidad. Mi hermano, el Señor, como para graficárselo, tiene como una lupa especial donde puede ver muchísimo más allá de donde nadie te puede ver, donde nadie te conoce, ni tu esposo ni tu esposa te puede conocer como te conoce el Señor, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano, nadie tiene la profundidad en la cual el Señor nos conoce. Sabe qué pensás, sabe por qué haces lo que haces, con qué intención lo haces. Él lo sabe todo, si Él es aquel que creó, como decíamos, todas las cosas, nos creó a nosotros, ¿sí? Entonces, la adoración no se centra en cuánto tiempo vas a cantar o no. ¿Saben qué? ¿En qué se centra la verdadera adoración? En la calidad de ese cántico, de ese tiempo delante de Dios. ¿Con qué calidad vos adorás a Dios? ¿Cuán importante es para vos tu vida de adoración a Dios? ¿Cómo te expresás delante de Dios? ¿Realmente tenés una actitud, una expresión de gratitud, de reconocer tu condición delante de un Dios santo, de un Dios soberano, ¿sí? Del tiempo que pasaste en su presencia, eso se va a, como les decía, a ser visible en tu vida de adoración a Dios. No es por el conocimiento que tengas. No se trata de los títulos que tengamos en tal o cual área. El Señor no mira eso, mira tu corazón. Y cuánta más responsabilidad tiene aquel que sabe mucho más. Más se le va de mano. Consagremos a Dios. Es una decisión de rendirte a Dios cada día desde que te levantás, desde que entregás tu día al Señor, desde que le pedís dirección día a día. Eso es, lo hace un adorador, aquel que realmente entiende que depende completamente de Dios. Allí el Señor, cuando le buscamos, se nos revela por su palabra. Y saben que esa revelación solamente está preparada para los verdaderos hijos de Dios. Dios se revela a sus hijos. ¿Sí? Entonces, hay quienes pueden tener muchos conocimientos y sus vidas no están siendo transformadas por el poder de Dios, por su palabra. Siguen iguales. ¿Por qué? Porque no hay una calidad en la adoración a Dios. No hay calidad, no hay tiempo, no hay dedicación, no hay prioridad por las cosas de Dios, no hay pasión. Qué tremendo, qué triste. Y es algo que está aconteciendo en este tiempo en la iglesia. No hay pasión por Cristo, no hay amor. Mis hermanos, esto es algo tremendo, pero que nosotros no podemos desconocer. Y porque el Señor también nos habla y nos inquieta, porque nos quiere preparar para los tiempos adversos que estamos viviendo. Para ser esa iglesia que espera la venida de su Señor, pero que lo hace de la manera que el Señor quiere que lo hagamos. Viene a buscar una iglesia pura, limpia, sin mancha. Por eso entonces, como les decía, muchas veces la iglesia está como está, adormecida, porque no hay profundidad, no hay búsqueda, mis hermanos, no hay disposición. Muchas veces solo hay conocimiento, ¿y qué hago con el conocimiento si no es aplicado? Puedo aprender, puedo saber un montón, puedo comerme los libros, pero ¿qué hay si yo, primeramente, el libro más importante, nuestro manual de vida, no es aplicado en nuestras vidas? Lo puedo conocer de Génesis hasta el Apocalipsis, me puedo conocer todo, pero si no está aplicado en mi vida, ¿de qué me sirve? Si no hay aplicación, ¿sí?, no produce nada, mis hermanos, en ustedes ni en mí. No hay revelación, no hay entendimiento. Entonces, se necesita ser un verdadero adorador para tener revelación y sabiduría. Voy avanzando. Conforme a nuestra adoración, va a ser nuestra forma de vida. Miren qué tremendo. Será lo que reflejamos en nuestra vida. La adoración determina nuestra forma de vida. Tu adoración, mi hermano, también sí te determina cómo te conducís en tu vida. ¿Por qué? Porque ya no nos gobernamos a nosotros mismos. Estamos sujetos a la dirección de Dios. Ya no hacemos nosotros lo que bien nos parece. Ya basta de eso. En algún momento lo hicimos, hacíamos lo que bien nos parece, hoy ya no. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Ya no soy yo. Es Él morando en mí. Sí, tiene que ver con eso. No sé, que me vi un comentario así de pasada que me hablaba también de mi relación con mis hermanos. Sí, tiene que ver. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí, Claudio? Tiene que ver, sí. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 17. Son dos versículos sumamente conocidos y sumamente importantes para tu vida y mi vida como hijos de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 17. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Muy cortitos, pero muy impactantes lo que nos dice el Señor ahí. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Nos habla a nosotros, nos habla a la iglesia. Aunque estemos pasando por diversas pruebas, la adoración profunda nos lleva a un gozo, mis hermanos, que ¿saben qué? El mundo no entiende. El mundo no entiende cómo podés vos estar gozoso en medio de una circunstancia en tu vida. No lo van a entender, ¿sí? Y solo lo experimenta aquella persona que sabe adorar. Miren, qué impactante esto, ¿no? Solo va a experimentar ese gozo aquella persona que realmente adora a Dios con todo su ser, con todo su corazón, mente, alma, fuerza, que ama a Dios, que realmente confía en el Señor, quien tiene la revelación de quién es Dios, puede gozarse en medio de la prueba. Sabe dónde está parado, conoce a Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? Sabemos que Dios no nos falla. O Dios te ha fallado alguna vez, mi hermano, o mi hermana. El que conoce a Dios sabe quién es Dios, sabe que Él es fiel, que Él no falla, que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muchas veces somos nosotros los infieles, mis hermanos. Pero el Señor nunca ha dejado de estar ahí para nosotros. Y lo puedo decir con convicción y testimonio de que el Señor ha sido fiel y permanece fiel. ¿Sí? Él no falla. Porque la misma palabra nos dice: aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. No temeremos, ¿no? Tenemos la seguridad. ¿Y saben por qué podemos tener seguridad? ¿O cuándo podemos tener seguridad? Cuando pasamos tiempo con Dios. El estar en comunión, el estar en ese tiempo con Dios nos da seguridad, nos da confianza. Sabemos que el Señor está con nosotros, que Él es el que nos habla, el que nos guía, porque hemos visto su mano de poder. ¿Alguno ha visto la mano de poder de Dios sobre ustedes? Sé que sí, porque hoy están acá. Porque hoy están en el camino del Señor. Porque hoy están buscando conocerle más. Porque el Señor transformó y cambió sus vidas. Ese es el obrar de Dios. Es el poder que solamente tiene Dios para cambiar las vidas, para transformar los corazones, para hacer nuevas todas las cosas. Es el poder de Dios. Nadie ni nada puede hacerlo, ni el dinero ni las personas, solo Dios. Y eso nosotros lo tenemos bien en claro. Su respaldo lo tenemos cuando realmente entendemos quién es Dios, cuando confiamos en Él, ¿sí? Y solo el Hijo de Dios puede entender estas cosas, mis hermanos. Puede saber en quién ha confiado y puede reconocer la fidelidad de Dios. Solamente un Hijo de Dios, solamente aquel que le conoce. Por eso muchos no te van a entender cuando vos te gozás en un tiempo de aflicción, cuando vos te agradeces a Dios pese a la adversidad que estás pasando. Y te van a decir: estás loco, estás loco. Pero nosotros sí entendemos, ¿sí? ¿Por qué decimos lo que decimos? Tenemos nuestras convicciones firmes, ¿sí? Sea cual sea la situación que nos toque afrontar. Me voy sobre lo último para ir concluyendo. La verdadera adoración nos libra de las falsas doctrinas. ¿Se acuerda que se los mencioné? Nos libra de las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque nos enseña a caminar en la rectitud de la palabra. Nos libra de las falsas doctrinas porque estamos en su palabra, porque estamos metidos en su palabra. Porque conocemos a Dios. ¿Sí? El buen consejo, la revelación de la palabra de Dios, y no somos llevados por cualquier viento de doctrina. No somos llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque el Señor nos da sabiduría y nos guía para no caer en falsas doctrinas. Dele gloria a Dios por eso. Yo le doy gloria a Dios. Le damos gloria a Dios. ¿Sí? Porque el Señor, por medio de su palabra, nos guía, nos enseña, nos capacita, nos instruye, nos redarguye. Un verdadero adorador puede ir a la palabra y profundizar en ella. ¿Y sabe qué va a ser el verdadero adorador? Mire qué importante este punto. No va a torcer la palabra de Dios. Aquel que es un verdadero adorador no tuerce la palabra de Dios. No le va a agregar ni le va a quitar nada porque entiende la dimensión de hacer eso. No se le agrega ni se le quita nada. La palabra está completa, así como el Señor nos las ha dejado. No le agrego ni le quito, ¿sí? Cuando estudiamos lo hacemos con entendimiento a la palabra de Dios, le pedimos sabiduría al Señor, ¿sí? Estudiarla con temor, qué importante, ¿sí? No debemos ir en contra del verdadero significado de lo que está diciendo la palabra de Dios. La verdadera adoración determina tu estilo de vida, mi hermano. Uno de los últimos puntos, voy a tratar de resumir. La verdadera adoración determina tu estilo de vida, las decisiones que tomes en tu manera de vivir, en todo, ¿sí? Cuando profundizamos nos damos cuenta. ¿De qué? Entendemos que la adoración no tiene tanto que ver con la música como muchos piensan, y solamente asocian la adoración con la parte musical. No, sí, es parte, pero ya les dije que va más allá, que es más que eso, no se basa solo en eso. ¿Saben en qué se basa una verdadera adoración? En una comunión estrecha y de calidad con Dios. Eso es la adoración. Una comunión estrecha y de calidad con Dios. Lo demás va a ser impactado por esto, por tu comunión y por la calidad que vos le das a tu relación personal con Dios. Impactará en todas las áreas de tu vida, ¿sí? Entonces, la verdadera adoración es la parte fundamental que a través de los tiempos nos va a dar fuerza para resistir los tiempos que vivimos, los dardos del enemigo, las pruebas. Miren cuántas, ¿sí?, cuestiones podemos abarcar, ¿sí?, estando firmes en los caminos de Dios. Habiendo acabado todo, mis hermanos, permanezcamos firmes, ¿sí?, en la profundidad de nuestro corazón. Que realmente tengamos calidad, contenido, un alto contenido en nuestra adoración. Eso nos va a dar la victoria, como ya les decía. Nos va a quitar los miedos, los temores, ¿sí?, de aquello que pueda venir. No vamos a temer, sabemos quién nos protege, sabemos en quién podemos descansar, y eso nos lleva a confiar en aquel que tiene el control de todas las cosas, que no va a permitir algo que nosotros no podamos atravesar, porque Él es Dios soberano, ¿sí? Entonces, hay muchos que no están dispuestos a esto, mis hermanos, a darle gracias a Dios en la dificultad. Aun cuando no entendamos lo que el Señor hace, somos agradecidos, confiamos en Él, ¿sí? Sabemos en quién hemos creído y en quién hemos puesto nuestra confianza. Entonces la adoración nos hace sensibles. Como decía recién Claudio, nos hace llevar las cargas los unos de los otros con nuestros hermanos, ¿sí? El amor hacia nuestro prójimo. Y esto es algo que también en la iglesia escasea muchísimo en este tiempo, ¿sí? ¿Saben qué hace la adoración? Nos lleva a ocultarnos de la fama, de ser reconocido. Ese no es el propósito del verdadero adorador, ¿sí? Eso queda a un lado. ¿Sabes? El que conoce el corazón y cómo hacemos las cosas es Dios, y sabemos que el Señor sabe cuando hace las cosas para la gloria de su nombre o para tu propio beneficio, para ser reconocido. Todas estas cosas hacen a la profunda adoración y te cambian, te transforman, y ¿saben qué? O te transforma o te lleva a la muerte, si tu adoración no es genuina. Entonces, miren, qué importante e impactante lo que el Señor nos dice. Una adoración y sentir que Dios nos renueve continuamente, porque si no ya sabemos cuál es el final, renovación o muerte. ¿Qué es lo que usted quiere para su vida, mi hermano? Entiendo que una renovación continua en el poder de la palabra de Dios y la verdadera adoración obrando en cada uno de nosotros. Amén.